Morning Podcast.
Un podcast en el que hablamos de podcast.
De podcast.
Porque este nuevo medio nos encanta.
Porque da voz a todo el mundo.
Porque es un medio libre. Y se están haciendo.
Y se van a hacer proyectos increíbles.
Increíbles.
Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar.
Una voz que nos ayuda a entender
el cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande.
Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM321 y host de La Invasión.
Hey, this is not a test.
This is podcasting. Hoy en Good Morning Podcast conversamos con una de las personas con más experiencia en el mundo de la comunicación y su intersección con las tecnologías, tanto en el panorama español como latinoamericano y, como no, pues un gran amigo.
Mario ya estaba ganando premios Malofiev, ese Pulitzer de la infografía periodística en los años 80, creando periódicos electrónicos antes de internet y además dirigiendo periódicos como elmundo.es, elpaís.com, lainformacion.com, antes de ser el artífice de Prodigioso Volcán, una consultora de innovación, contenidos y diseño que creó a su medida. Sin aprender constantemente no hay innovación.
Y cuando Mari aprende de un nuevo medio, de una nueva tecnología aplicable a la comunicación, de una nueva manera de usar el diseño para contar historias, pues suelen salir soluciones brillantes y bonitas. Y por ello, hoy queremos hablar con Mario Tascón de Podcast. Buenos días, Mario. Bienvenido a Good Morning Podcast.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Tenemos bastantes oyentes muy jóvenes, Mario. Y tú has vivido literalmente todo el proceso de transformación digital de la información y la comunicación, desde sus inicios o hasta antes de los inicios, hasta hoy. El podcast es el medio de moda en este momento, pero claro, sería bonito verlo en un entero recorrido. ¿Por qué no nos cuentas un poquito tu experiencia con la transformación digital e información y comunicación hasta llegar al podcast?
Bueno, mira, vamos a ver. El podcast... Claro.
Que aquí además, Mario, hacemos las preguntas y escondemos las realidades. Tú y yo estuvimos trabajando juntos en el año 95, 96 en El Mundo, en un periódico electrónico que no contemplaba Internet.
Sí, totalmente.
Pero perdón, ¿cómo que no contemplaba Internet?
No, iba por otro sistema, por redes, evidentemente, era un sistema cerrado que solo servía para atender a los suscriptores que se suscribían a eso, que tuvieran un programa especial.
Wow.
Y que se preparaba con un programa especial. Sí, se hizo además una inversión multimillonaria ahí. Yo creo que fueron 100, mira, creo recordar, Tomaso, que a mí me suena una cifra que alguien me dio alguna vez de alrededor de 150 millones de pesetas de la época.
Sí, que ahora ya no sabemos ni traducir a euro.
Que yo no sabría ni traducir cuánto es eso, ¿no? Pero bueno, que era mucha pasta, pues además estamos hablando de los años 90. O sea, que era muchísimo dinero el que se enterró allí. En una cosa que no había manera. Además, luego se gastó dinero, si te acuerdas, Tomaso, invertimos en el... ¿cómo se llama? Se utilizó hasta ordenadores, no hay problema, que era una promoción.
Sí,
yo me acuerdo,
sí.
Porque nos tocó hacer uno de los fascículos enteros explicando cómo funcionaba el periódico electrónico.
Exacto.
Que tengo que ver si un día me lo encuentro en el rastro para comprarlo. Hubo un proyecto similar, muy parecido, en el Washington Post, que no recuerdo, entre el Washington Post y ATT se hizo ese, era muy similar, la misma idea, la misma y los mismos problemas. Yo llegué a hablar con, no me acuerdo ahora el nombre, pero llegué a hablar con la editora de ese proyecto, y ya llegué a hablar cuando nosotros estábamos lanzándolo, ellos lo estaban cerrando. Y la mujer, me acuerdo, que me mandó una carta maravillosa en la que me explicaba por qué iba a fallar. Que yo pasé a los jefes, pero claro, a la gente le asustaba mucho cuando estás... Hay una cosa que se llama en empresas, se llama el efecto Concord. El efecto Concord es cuando hay una idea que ha sido muy brillante, muy buena, que le gusta a la gente y la empresa invierte mucho dinero y la idea no funciona. Entonces las empresas siguen metiendo dinero porque dicen, bueno, igual es que por un poco más esto funcionaría. Y al final acabas, y se llama por eso el efecto Concorde, ¿no? Porque es lo que le pasó al Concorde, como sabéis.
Sí.
Entonces, bueno, yo siempre digo que yo conocí uno de primera mano, que fue este que ha citado y por el que me ha preguntado Tomás. Yo conocí un efecto Concorde, que fue el periódico electrónico del mundo. Fue un efecto Concorde.
Y podemos hacer un paralelismo, porque... yo tengo entendido, aunque no estaba en el mundo del podcast en ese momento, por supuesto, que en 2004 hubo como una intención
de
sacar los podcasts y tal, y eso al final nada.
Vamos a ver, no nada. O sea, es que yo creo que es, vamos a ver, en esta evolución, efectivamente, antes incluso del 2004, yo recuerdo que en el país... perdón, porque lo de yo recuerdo a mí me suena como parezco el abuelo Cebolleta contando historias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hacia el año 2000, 2000-2001, en el país, yo estoy en el país en ese momento, en el mundo no, pero en el país nosotros empezamos a hacer con la cadena SER podcast. Vamos a ver, podcast. En realidad lo que hacemos es trocear los segmentos de la radio y ponerlos a disposición del público. Eso ya se hace en el año 2000 o 2001, porque la SER estaba empezando a hacerlo ya cuando llego yo. O sea, tampoco es una idea del equipo que llega en ese momento, pero digamos, empezamos a combinarlo. Y lo empezamos, efectivamente, a vender de una manera diferente, que es un poco lo que preguntabais antes. O sea, nosotros lo que intentamos es, con algunos elementos, colocar algunos elementos visuales, empezar a colocar el audio en páginas web, porque claro... Una cosa es el audio, pero el audio, ¿cómo llego yo a él en internet? No es como una radio, la enchufo y luego con el dial gestiono, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en ese momento con la SER, en el caso de lo que yo conozco, nosotros fuimos a hacer este trabajo, se visualizaron los audios, no los podcasts, porque también vamos aquí en la nomenclatura hay un pequeño problema que durará tiempo, porque hablamos posiblemente muchas veces de lo mismo con nombres diferentes, ¿no? Entonces nosotros visualizamos los audios, ¿sabes? Para que los audios se encontraran. Empezamos a encontrarnos con los problemas también de cómo se encuentra el audio más allá de que les pudiéramos poner una imagen, un botón, una carátula y que empezaban a necesitar descripciones, etiquetas, que solo se utilizaban, y era la cadena SER, en el área documental, en el área de archivo. Pero eso también era útil fuera. Bueno, todo este tema, efectivamente, como dices tú, hubo un cierto, no te voy a decir boom, pero sí que empezaron a producirse también audios específicos y a tener mucho éxito en la escucha diferida algunos audios concretos. O sea, por ejemplo, pasaba con los programas de deportes de la cadena SER. Los programas de deportes de la cadena SER se oían mucho más las descargas que se producían por la mañana que el programa en directo por la noche.
Y desde ese momento tú dices entonces que la necesidad que resuelve en el público es la de tener el contenido a la carta.
Claro, claro, claro. O sea, ahí ya se ve claro. O sea, eso se ve, eso no hace falta llegar al año, a la actualidad.
Ni a la definición de podcast. Audio a la carta.
Ni a la definición de podcast. El audio a la carta, ahí se ve con mucha claridad que como mínimo por el tema horario ya hay una posibilidad. Entonces, eso que lleva a desarrollar, en este caso en la cadena SER, a desarrollar una serie de elementos, troceado de los segmentos, bla, 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 que, bueno, están ahí, ¿cómo se llama? Bueno, que están en la actualidad también, ¿no? Pero que ya de aquella se ven, o sea, el audio a la carta y, sobre todo, que como poco por los horarios puede haber una escucha diferente, incluso en algún caso, como este que os cuento de deportes, muy superior, que era lo que pasaba. O sea, el pico de descargas de la mañana era, vamos, multiplicaba, pues no sé deciros, pero igual por 5 la escucha en directo del programa, que ya se podía hacer de aquella. Entonces ahí eso se ve en aquel momento con mucha claridad. Y también empieza a haber una cierta moda, posiblemente es el año que dices tú, no lo recuerdo con exactitud, empieza a haber una cierta moda de hacer podcast de noticias. Entonces en los periódicos, en el New York Times hay un intento, en El País hay otro, porque claro, los medios no originarios de audio también se empiezan poco a poco a dar cuenta que internet no estás limitado por el formato, como estás cuando haces un periódico o cuando haces una radio.
¿Y qué pasó con estos intentos?
Bueno, pues mira, no funcionaron la mayoría de ellos por una razón que la explicaban muy bien, a mí me la explicaron muy bien desde el primer día los de la cadena SER, porque los medios son diferentes. Entonces, cuando tú ponías a un periodista del diario El País, por ejemplo, a leer los titulares del diario El País, intentando hacer una especie de informativo radiofónico, pues bueno, la gente no tiene esas, no tenemos todos las mismas habilidades, ¿no? Yo puedo ser muy bueno escribiendo y eso no implica que sea un buen locutor.
Correcto.
O yo puedo ser un buen locutor y cuando tú escribes para la radio, tú te preocupas de escribir textos que puedan ser locutados, no que puedan ser leídos. Entonces, tu texto es diferente que el que tiene que ser leído. Entonces, esas diferencias introducen mucho elemento que tiene que ver con ese formato, con el formato que estás utilizando. Y esas diferencias, digamos, tienen, bueno, al final configuran, ¿no?, sistemas totalmente distintos. Eso fue, yo creo, que lo que pasó. O sea, la gente de la SER a mí me lo decía muy claro. Decía, ¿pero por qué les dejas a los periodistas del País que hagan esto? Que no saben locutar, no saben contar las cosas. Y tenían razón.
Es un tema muy interesante, Mario, porque parece como que los profesionales de la información, en particular los de la prensa, han evolucionado de una manera absolutamente bárbara hacia otros formatos. Hoy uno de los, hoy probablemente uno, no el primer podcast del mundo, pero uno de los podcasts seguramente entre los primeros tres es el Daily del New York Times,
sí,
que demuestra cómo desde una redacción de alguna manera de un periódico anteriormente en papel, etcétera, etcétera, se lleva a una excelencia en radio, en audio.
Sí, porque pero eso tiene, vamos a ver, eso tiene, no tiene tanto la lógica. La lógica viene de que la prensa, dentro de los medios, es la que primero empieza en Internet, porque su formato nativo y original es el que mejor en aquellos momentos puede circular y es más barato. O sea, vamos a ver, en el año 2004 yo todavía recuerdo que tengo que defender poner vídeos más grandes en el diario El País, porque hay un problema de capacidad de ancho de banda en los usuarios. Eso hoy día nadie ni se pregunta eso, ni se contempla. O sea, nadie te dice, si tú hablas de vídeo, nadie te pregunta. Yo recuerdo que esa era una pregunta y era una pregunta relevante y pertinente. Pero la gente tiene capacidad para ver esos vídeos. Eso era una pregunta. Yo estoy hablando del año 2004, ya sé que hace 15, 20, 16 años, ¿no? Pero esa era una pregunta relevante. Entonces, ¿qué sucede? Que la prensa empieza con el mejor formato en aquel momento y va avanzando en los demás, mientras que los demás están tranquilos, no ven una competencia. Me voy al otro extremo, que es el vídeo, no al audio. En el vídeo no ven competencia, porque la competencia es imposible que se dé con esas características de la banda ancha. Nadie puede transmitir en tele. No tienen capacidad las redes, no las telecos, no tienen capacidad de hacerlo masivamente, me refiero. Entonces, ¿qué sucede? Que los periódicos, en cambio, van aprendiendo poquito a poco, no, del texto van pasando a hacer algunos experimentos de audio. Del audio también algunos de vídeo. ¿Por qué? Porque son como unos pobres que van aprendiendo de la parte pobre de otros formatos, pero van aprendiendo.
Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en pocos segundos.
En Good Morning Podcast entrevistamos cada semana a personas comprometidas con el mundo del podcast. ¿Conoces algún guionista, productor, creador, presentador, editor, músico, publicitario, ejecutivo de plataformas, dueño de una startup, cualquiera? Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com. Y nosotros haremos lo posible para entrevistarle en uno de nuestros próximos episodios. goodmorningpodcast@sam321.com.
Mario, has investigado mucho el tema de audio como asistentes vocales.
Sí.
Has trabajado mucho el tema del podcast. De esto se habla todavía poco en España. Sin embargo, en Estados Unidos se habla mucho. Además, porque tú vas a ver las estadísticas de escucha de podcast y te das cuenta que los asistentes vocales ya están tomando porcentajes de dos cifras. Estamos hablando de 14-15%.
Sí.
¿Nos cuentas un poquito tu experiencia con asistentes vocales? Habéis trabajado mucho en Prodigioso Volcán la voz,
sí,
para quien quiere comunicar, para una empresa, para un comunicador, etc.
Sí, bueno, ahí hay dos. En los asistentes vocales o en los teléfonos inteligentes, perdón, a los altavoces inteligentes, o hay dos campos, digamos, bueno, hay más, ¿no? Pero hay dos campos, o podríamos simplificar un poquito esto en dos campos. Por una parte, lo que es ese asistente como altavoz, de alguna forma inteligente para la escucha de programas de radio o podcast o bueno o voz ¿cómo se llama? O voz informática de alguna forma, esto sería un campo, ¿no? Que bueno, en ese sentido, pues no dejan de ser un receptor nuevo, inteligente, bla bla bla. Hay otro campo que es el de no solo la escucha, sino la propia conversación que puedes tener con él, que es un campo de la voz muy interesante, que está también pues en pleno, no te voy a decir apogeo, pero que está creciendo poco a poco. Ese es un aparato al que con voz hay que darle instrucciones y a la vez que con voz él te responde. Por tanto, tiene que empezar, y aquí, perdón por la simplificación, pero tiene que empezar, el altavoz tiene que empezar por una parte a entender lo que tú le dices y a la vez que la contestación a ti te aclare lo que tú preguntas o lo que va a hacer, ¿no? Bueno, ya sé que esto es como muy obvio lo que estoy diciendo, pero claro, hacerlo con máquinas pues no es tan obvio, ¿no? Porque requiere diversas cuestiones. O sea, requiere por una parte cosas parecidas a los sentidos en el sentido, nunca, perdón por la redundancia, en el sentido de que la máquina escuche para empezar, escuche con claridad, y perdón por la metáfora que es humana, pero bueno, es lo que más o menos para que se pueda entender lo que hace la máquina, y por otra parte, pues que procese esos sonidos, que distinga. Para empezar, no es tan fácil, ¿sabes? Porque claro, nosotros como lo hacemos, el ser humano dice, bueno, ya está, escucha, ¿no? Bueno, vamos a ver, la máquina tiene que distinguir si está escuchando una voz humana con instrucciones y lenguaje o si está escuchando ruidos de que está abriéndose el lavavajillas o suena algo en la calle o suenan unos gritos en la calle, ¿no? O sea, bueno, no es tan fácil. Pero bueno, dando por hecho que esto sucede, efectivamente tú esas máquinas, yo muchas veces digo que nosotros hacemos de domadores de esas máquinas, ¿no? Porque tenemos que agarrar programas informáticos y enseñarles, dando por hecho que este proceso anterior que acabo de escribir sucede, tenemos que entrenarlas para ver cómo contesta. Tenemos que entrenarlas también en tono, en voz, o sea, tenemos que, dependiendo cómo se dirijan a ellos, contestar de una manera o de otra, determinar el tono de la voz, muchas veces también trabajar sobre si es mejor una voz femenina, una voz masculina o una voz neutra, que también es un desarrollo reciente, voces neutras que para ciertas cosas, incluyendo por asuntos de género, se utilizan, pero también hay veces que, bueno, esto, por supuesto, algunos de estos elementos pues se prueban en laboratorio, se prueban para ver qué voz puede funcionar mejor para determinadas cosas o cuestiones.
Bien, Mario, yo quería dar una vuelta a la conversación hacia otro lado muy, muy característico de tu experiencia profesional, y es el lado del diseño. Has introducido en España la infografía periodística, siempre has cuidado muchísimo el lado estético, el lado visual de cualquier proyecto de comunicación. Y aquí una pregunta que se nos surge es cómo se traduce la belleza visual en belleza vocal o audio. Hablando de podcast, ¿dónde está el elemento diseño?
Bueno, está en bastantes más sitios y es bastante más importante de lo que a priori parece, porque es verdad, lógicamente, que el contenido principal de un podcast es el audio, ¿no? Pero vamos a ver, cuando el audio está circulando en medios digitales, para empezar, necesita referencias visuales. Porque si no, tú no lo ves, no lo encuentras, no sabes, aunque sea un botón. O sea, la referencia visual puede ser un simple botón, evidentemente. Pero de alguna manera, en lo visual, sobre todo en el arranque de algo, lo visual impregna el cerebro. O sea, es las carátulas, como pasaba antes con los discos. O como pasa hoy día, bueno, me salto a otro sentido donde también se entiende muy bien la importancia que tienen las etiquetas en el vino. O sea, el vino es muy importante, es obviamente lo importante de esa botella, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la etiqueta? Porque el ojo muchas veces decide y es el primero que aterriza en algún sitio. Aquí pasa una cosa muy parecida a esto que acabo yo de decir del vino. O sea, la primera impresión que tenemos de un podcast generalmente va a ser visual. Entonces, Claro, es importante. O sea, esa llamada de atención primera es visual. Luego ya no, ¿no? Pero esa primero, esos microsegundos de esa carátula, por poner un ejemplo, es muy importante. Y algunas veces también hay formas visuales que tienen que acompañar el audio para que se entienda que estamos escuchando un audio. O sea, por ejemplo, cuando tú ves los sistemas de audio de Twitter, los mensajes de Twitter, los mensajes de Twitter, si os fijáis, llevan una simulación, pues, de un búmetro detrás, porque el ojo se siente cómodo sabiendo, no solo sabiendo que se está hablando, sino viendo que se está hablando. Porque si no, eso podría ser una foto con un fondo, ¿no?
Por lo que, digamos, evidentemente la cover, ¿no? La carátula de un podcast es gráfica y es la primera, digamos, puerta de entrada. Pero luego, inclusive dentro del propio podcast, la capacidad de digamos, visualizar lo que estás contando es absolutamente fundamental y ahí se vuelve a un diseño que es diferente, ¿no? Es un diseño
Claro.
sonoro, es un diseño sonoro que
Es un
te tiene
diseño
que
distinto, sí.
sugerir.
Sí, ahí puedes irte desde a la cosa más simple, que es, como te digo, sincronizar ese audio con una visualización, pues tipo búmetro, que vamos, es un recurso bastante habitual, o podrías llegar a hacer una cosa mucho más compleja. O sea, porque tú por ese camino podrías llegar al
Claro.
vídeo. Por ese camino, si lo sigues, me refiero,
Sí.
y si tienes el dinero, y si tienes las
Claro.
ganas, y si merece la pena. O sea, ese camino lo puedes seguir al revés. O sea, no es un vídeo con audio, sino podría ser un audio con fotos, un audio con vídeo. O sea, ahí empiezan a aparecer posibilidades de desarrollo que van más allá de lo que es el medio puro, que sería el audio, ¿no? Pero son, o sea. Es que es un medio que hace, como es convergente el ecosistema en el que se desarrolla el audio, a diferencia de las ondas de radio convencionales, es un ecosistema en el que convergen todas las tipologías de medios que conocemos actualmente. Y por tanto, al ser convergente, pues las fronteras están donde uno las quiere poner. O
Claro.
sea, yo, por contaros una anécdota, yo me acuerdo de una conversación en el año 2000, cuando estaba yo cuando entré al Grupo Prisa, que había alguna gente que me decía que por qué íbamos a poner vídeo en el diario El País, si eso era un periódico. Y yo, claro, miraba fascinado y decía, bueno, sí, pues claro, es que en el periódico de papel no lo podemos poner porque es imposible. Pero en Internet, ¿quién ha dicho que es un periódico, no? ¿Qué es un periódico en Internet? ¿Qué es una radio en Internet? ¿Por qué estamos hablando y me habéis vosotros mismos preguntado si esto se llama audio, se llama voz, se llama podcast? Pues parte del problema es que estamos definiendo con términos antiguos un sistema moderno y un mundo nuevo que todavía no sabemos muy bien cómo se llama, que posiblemente acabemos llamándole y se perderá el registro, ¿cómo se llama? El registro del fondo, ¿no? O sea, posiblemente dentro de 100 años hablen de la radio, y a lo mejor refiriéndose al podcast. Y claro, radio, radio, ya, bueno, no os cuento ya nada, periódico. ¿Qué tiene de periodicidad? Se podía llamar minutario o secundario, ¿no? Pero periódico o diario ya ni os cuento, ¿no? Los diarios.
Continuario,
Continuario, ¿no?
eso,
Entonces,
24
bueno,
horas.
pero bueno, esas son problemáticas también de la manera de referirnos a las cosas que tenemos los seres humanos, sobre todo cuando van apareciendo situaciones o productos nuevos, ¿no?
Pero es
Entonces hay.
necesario eso, Mario. Si no le pones un nombre y
Claro, claro,
no
claro.
tal, el mercado publicitario no entiende. ¿Qué me estás
Claro, claro,
vendiendo?
claro.
Y el
¿Qué es
mercado
eso?
publicitario es tan importante. Hoy, evidentemente, acompañado por el mercado de la suscripción, pero el mercado publicitario es fundamental todavía
Pero lo
para.
importante es que hemos llegado aquí al punto que nos interesa, que es hacia dónde va esto del podcast, o sea, cuál es el futuro que tú que tienes esta experiencia de una evolución tecnológica en distintos medios, en distintas empresas, ¿lo ves más en esa dirección de podemos convertirlo en un audio que ahora tiene vídeo y que son muchas cosas juntas en una app? ¿O como tú
No,
acabas de
yo.
definir, en 100 años igual lo siguen llamando radio y es como una cosa que ya quedó olvidada?
No, yo, vamos a ver, yo creo que tendrá variantes. O sea, digamos, las familias del podcast, pues se irán, como ha pasado con las familias del texto y con el hipertexto, irán ampliándose, pero yo creo que siempre va a haber uno de los principales huecos, es para lo que sería el audio. Lo que sería el relato en audio, lo que sería la información en audio, porque el audio, más allá de estos puntos incluso visuales que yo he comentado, es uno de los formatos, bueno, es el único formato que tú puedes estar consumiendo a la vez que haces otra cosa, de verdad. sea, y de hecho, incluso cuando la gente dice, bueno, eso lo haces con la tele. No, no, la tele la dejas puesta y es el audio el que consume, el audio de la tele, porque si tienes que estar mirando y escuchando, no, no tienes posibilidad de hacer otra cosa. La escucha es uno de los pocos sentidos que tiene que ver con la información, vamos, pues evidentemente también pasaría con el gusto y el olfato, pero los dejamos fuera de esta ecuación, ¿no? Pero el audio, eso seguirá funcionando siempre seguro. Otra cosa es hacer buenos contenidos, que los contenidos sean acertados, que los contenidos sean los que al público le ayuden a arreglar un problema o le resuelvan alguna necesidad o les dé algún tipo de entretenimiento o les genere algún tipo de satisfacción y que vayas acertando con eso, que eso tiene que más que ver con el contenido, pero como en sí mismo el formato audio y además con esa facilidad que tenemos ahora de personalización, de escucha cuando queremos, de escucha cada vez con más calidad, de más producción, de más posibilidades, ¿no? De audios, pues hombre, es un formato que en sí mismo, le llamemos como le llamemos y evolucione como evolucione, digamos, el puro audio digital, yo creo que eso indudablemente, seguro, vamos, ya no estamos aquí, esto es fácil hacer esta predicción, pero dentro de 100 años funcionará seguro, ¿eh? Y además si no
Sí.
funciona, pues nadie nos lo va a echar en cara a este programa, ¿no?
A Verónica y a mí nos gusta decir siempre que el podcast está a prueba de bomba porque con el cansancio de pantalla el audio tiene evidentemente la solución, ¿no? No tienes que cansar los ojos, puedes seguir disfrutando y visualizar a través del oído.
Fíjate si esta prueba de bomba, por si os sirve, que en todas las películas sobre el futuro, si hay un desastre nuclear, el único medio
Bueno,
que funciona
fíjate.
es la radio.
En lo más distópico, el audio
Entonces parece
está.
que sí, que aprueba. En lo más
Muy
distópico,
bien,
la
muy bien.
radio es la que queda, el audio es el que queda, siempre.
Muchísimas gracias, Mario.
Muy bien, pues estupendo.
Una
Pues oye,
conversación súper
muy bien,
interesante.
pues muchas gracias.
Todo el que esté escuchando esto puede encontrar el trabajo de Mario ahora en prodigiosovolcán.com. Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.